ideales que se transforman en una sola voz.
Melodías que envuelven el frío de la calle.
101.5.
Es invierno 2016.
Radio Federal, tu radio.
10 horas 25 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivariana, ¿eh? Y tal cual lo habíamos anticipado ahora con la visita del doctor Gustavo García, estamos hablando de concejal, entonces referente de Cambiemos en el orden local. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. Buen día a los bugas guasaperos que veo que están...
¿A los quién?
A los bugas guasaperos.
Ah, ¿están guasapeándote?
Están guasapeando, sí, es este, un grupo que exige el copyright de uno de los integrantes del Momento Grapa.
El Momento Grapa.
Después les voy a comunicar que tienen que auspiciar.
Claro, tiene que auspiciarlo. No hemos salido a buscar auspiciantes con Angelito Pese con respecto al Momento Grapa.
Angelito hace referencia.
Hace varios días de que no hacemos un Momento Grapa. Vamos a tener que hacer un Momento Grapa porque me parece que están empezando a surgir algunos movimientos políticos. ¿Vos qué decís? ¿Cómo está Cambiemos? Porque está medio rara toda la situación. Nos parece a nosotros los periodistas, o algunos de los periodistas, una situación medio extraña en el orden local.
¿Extraña por qué, Jorge?
A ver, extraña porque vemos, bueno, por un lado, por supuesto, diferentes grupos. Por el otro lado, por ejemplo, Ricardo Criado. ¿Qué pasa con Ricardo Criado? Yo voy a ver si la semana que viene le hago una nota a Ricardo. Pero está medio como desaparecido, Ricardo. Medio como que no por lo menos va. Yo no tengo diálogo con él en el sentido de entrevistas ni nada por el estilo. No sé si le habrá hecho alguien, un otro periodista, alguna entrevista o algo. Hay diferentes sectores. No se sabe qué va a pasar con la interna radical en sí. ¿Cómo está esa situación?
Voy por orden. Ricardo Criado está trabajando en política, obviamente sin el nivel de exposición que tiene una campaña, porque incluso su perfil, él jamás le gusta, no le gusta trabajar para de manera mediática, ¿no?
Sí.
Pero hay actividades. Este fin de semana hubo actividades. Ajá. El fin de semana que pasó. Durante la semana mantenemos reuniones permanentes acerca de proyectos que estamos formulando para llevar al consejo, quienes somos concejales del espacio de Ricardo. De pronto por ahí hay confusión porque, bueno, son muchos los espacios que integran Cambiemos. En Bolívar, si mal no recuerdo, éramos seis grupos tratando de conformar listas para las PASO,
sí.
Lo cual es saludable en la medida que después trabajemos todos juntos en la general, ¿no? A mí me hace mucho ruido por ahí, más que nada, los pases del Frente para la Victoria hacia Cambiemos, porque es lo que más genera confusión en el votante, es aquel que...
Bueno,
dijo...
pero eso ya estaba hablando del orden seccional, provincial... Local no hubo pases todavía.
No, pero bueno, vos ves en los portales provinciales que se comenta con insistencia que existe la posibilidad del pase, ¿no?
¿Del pase de quién?
Del pase de la gente del Frente para la Victoria local, de puntualmente Bali, habla, el otro día leía, creo que era La Política Online, que decía que se pasaría, pero un análisis que a mí no tengo por qué ser yo el que lo analice. Lo que digo es, esto no se desmiente, esto circula, y esto sí puede producir confusión en caso de que pase lo que pasó en Azul, o lo que pasó en Pringles, o lo que pasó en San Miguel, o lo que pasó en San Nicolás.
Uh-huh.
Porque, digamos, yo veo en Azul una situación confusa, ya no tanto en el votante, sino en los mismos militantes de cada espacio, que no les queda claro si van a trabajar para Bertelli, si van a trabajar para Ramiro Ortiz, si van a trabajar para algún sector de la UCR. Y en el Consejo Deliberante los bloques están, hay varios bloques, ¿no?, que se identifican. Ajá. Los del Frente para la Victoria, que están enojados porque el intendente se pasó, los del PRO, que están enojados porque se pasó el intendente. Esa confusión me parece que no ayuda. Lo mismo, avanzando sobre las preguntas, el tema de la interna de la Unión Cívica Radical, que nos resulta muy importante a los radicales, pero digo, a la sociedad, me parece que hoy hay problemas a resolver en materia económica, que que hacen al a lo cotidiano, al problema diario.
Sí, lo que pasa es que el tema, digamos, de la Unión Cívica Radical particularmente, es un tema que, digamos, si bien, como vos decías, al votante, a la gente común, quizás no le interese y demás, sí le puede interesar a quien es radical, quien es militante o quien es un adherente a la Unión Cívica Radical y quiere saber quién es su referente mayor, entre comillas, dentro del partido, ¿no?
Yo creo que dentro del partido también tenemos o deberíamos analizar también lo que pasa a nivel provincia de Buenos Aires. La elección de los comités de distrito va junto con la elección del comité provincia de Buenos Aires,
sí,
donde claramente está nuestro vicegobernador, quienes nosotros pertenecemos al espacio de Daniel Salvador, con intenciones de conducir el comité provincia. El espacio de Ricardo Alfonsín, con Carlos Fernández, que están, en un armado, por llamarlo de alguna manera, que sería para tratar de seguir en la conducción del partido. Actualmente Ricardo Alfonsín está conduciendo el partido a nivel provincia de Buenos Aires. Eso a nivel local tiene impacto porque los grupos locales de la Unión, internos de la Unión Cívica Radical, más allá de la búsqueda de unidad que uno puede percibir a nivel local, te encontrás con esta dificultad que si hay internas a nivel provincia, ¿dónde va a estar cada uno pegando su boleta, no?
Claro, 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 lógicamente. Bueno, en el orden nacional, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento?
En el orden nacional, la economía. La economía y los conflictos que se puedan suscitar. Uno ve reclamos justificados, cuando son reclamos justificados, de sectores que son los más necesitados. Cuando uno ve que hay gente que está, reclamando por las tarifas, entiende que seguramente se cometió un error y que, bueno, veremos después de las audiencias cómo se aplica el aumento de tarifas o cómo se modifican las tarifas, cómo se quitan los subsidios, que es el gran problema que tiene la economía, es [S2] Uh-huh. [S1] La quita de subsidios. La inflación es otro tema que a uno le preocupa. Las paritarias, si la inflación ahora aparentemente a partir de agosto sería, incluso con el impacto de retornar tarifas, creo que abril vuelven las tarifas, o a marzo,
sí,
estaríamos hablando de una inflación menor, ¿no? Porque ¿qué pasa? El aumento de los precios, sobre todo de la canasta básica, impactan sobre los que tienen un salario bajo o que tienen planes. Estas cuestiones a mí me preocupan porque, bueno, los radicales tenemos esta obligación de estar, para eso nos metemos en política. Uno busca como herramienta la política transformar la realidad, pero en beneficio de los que sufren y que están mal, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí hablaste de lo nacional. ¿Y en lo local cómo ves todo? ¿Cómo ves el gobierno actual? ¿Cómo ves ustedes mismos, cómo se ven? O sea, la oposición, el trabajo que están realizando dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante.
Con el Consejo tenemos una dificultad muy grande, que es algo que yo creo que es una distorsión del sistema cuando tiene mayoría automática un bloque, y en este caso el oficialista, ¿no? Siempre el bloque oficialista, tiene menos libertad o menos margen para crear o para negociar, porque depende en gran medida de lo que sube del Departamento Ejecutivo. Esta es una dificultad en general. Pero cuando tienen mayoría automática, esto ha sido tema de debate en una serie de sesiones que me ha tocado a mí participar, en la cual uno ve que con esto de tener la mayoría automática, que esto implica, para los oyentes, tener mayoría automática, es decir, si quiero sesionar, sesiono solo. Nuestro bloque se sienta en el recinto y hay sesión porque tenemos quórum, ¿no? Además, todo lo que sometamos a votación, tenemos el número para que salga aprobado. O, en su defecto, como nos ha pasado con algunos proyectos, rechazar proyectos que acerca a la oposición. Me parece que hasta que no logremos, en base al diálogo, en base a hacer política dentro del Consejo, un grado de racionalidad que nos permita construir en el disenso, donde el bloque oficialista nos entienda que las propuestas que presenta la oposición son propuestas que suman, que son para el bienestar general, para que todo el mundo se beneficie, y que no es que queremos entorpecer ni poner palos en la rueda, porque la verdad ni siquiera ha habido un debate sobre un proyecto donde, digamos, nosotros nos estamos oponiendo por nada más que por una cuestión especulativa. Esto a mí me, no es, yo no, no, cuando fui concejal en el mandato anterior no me tocó vivirlo de esta manera. Todo se dialogaba, todo se discutía, todo se debatía, y se aprobaban infinidad de ordenanzas y resoluciones permanentemente. Hoy está muy supeditado a lo que decida tanto el Departamento Ejecutivo como su bloque mayoritario.
Y con respecto al municipio, decía, o sea, al Ejecutivo, a la Intendencia, cómo se está manejando en las cosas, ¿cómo lo ves?
Nosotros somos muy críticos en el aspecto más complejo, que es en el cual, en la última nota que me hiciste, yo planteaba, Jorge, que la paritaria de municipales, que está, digamos, se está discutiendo el convenio colectivo.
Sí.
El sindicato no quiere que pase por el Consejo Deliberante.
El sindicato quiere que primero se firme el convenio.
Exacto, y después se homologue.
Y después que exista la ordenanza, digamos, que quiere el Ejecutivo, ¿no?
Exacto. Yo creo que nosotros tenemos cosas para aportar y que podemos estar también en la discusión. Nosotros también formamos parte del Estado. Nosotros representamos a ese 50% que no ganó, ¿no? A nosotros nos votó gente que no ganó. La gente que votó a quien ganó tiene en el Departamento Ejecutivo a su representante. Pero dentro del Consejo Deliberante, los opositores, y esto tiene que ver con la madurez que creo ya debería empezar a imperar, nosotros tendríamos que estar aportando, porque podemos ayudar, podemos aportar. Queremos saber cómo es el colegio. Porque, ¿qué pasa? Lo que está muy mal es el salario del empleado municipal. Entonces, a la hora de mejorarlo, si con este convenio colectivo se pueden hacer aportes, confiamos en que todo el mundo está intentando mejorar la situación del empleado municipal. Pero uno de los temas más importantes es la cantidad de familias municipales que dependen de un salario que no es el que se merecen, ni el que necesitan.
O sea, que vos estás de acuerdo con la posición del municipio, del Ejecutivo. ¿Primera ordenanza, después la firma del convenio colectivo de trabajo?
Yo no sé si primera ordenanza. Lo que digo es, lo que deberíamos hacer es estar integrando una mesa, porque este no es un tema menor. Los temas, cuando son importantes, lo tenemos que tratar entre todos, y creo que, además, en esto el objetivo lo tenemos todo claro, y todos sabemos claramente cuáles son los números del municipio y cómo se puede llegar a resolver, y la dificultad que tiene la solución de este tema. Pero digo, está ausente la pata de los representantes de la oposición en esta búsqueda de la solución.
Sí, se entiende perfectamente lo que vos decís. Hay un proyecto que presentaron ahora que es importante con respecto a lo que tiene que ver con una subdelegación a crearse. Queríamos saber si ya había habido discusión interna o algo con respecto a este tema. Estamos hablando, bueno, de lo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un accidente y hay un fallecido o algo por el estilo, hay que esperar que vengan peritos de otro lugar, en este caso de La Barría. Hay veces que los peritos están ocupados y está, lamentablemente, el fallecido por este accidente 2, 3, 4, 5, 6 horas allí donde surgió el accidente, y esto es lamentable. Sí, por la persona fallecida y por los familiares, por supuesto, que tienen que ver ese espectáculo o esperar que le entreguen el cuerpo. ¿Qué pasa primero, en principio, con ese tema? ¿Ha habido una discusión interna?
¿Algo? No, internamente nosotros estamos impulsándolo. Lo que vamos, pero a ver cuando pase a comisiones.
¿Hubo algún contacto? Porque quizás extraoficialmente ha habido algún contacto. Y
no,
demás,
quiero, ¿no? No quiero avanzar demasiado sobre el tema hasta que no. El lunes nosotros nos estamos reuniendo. Y vamos a seguir trabajando. La decisión final, creo que nosotros lo que vamos a pedir es que el Departamento Ejecutivo nos acompañe en el reclamo ante las autoridades, porque no es un resorte del municipio, ¿verdad?
Claro, sí.
Por lo tanto, creo, me anticipo, creo que va a haber consenso, porque todos comulgamos con esta preocupación. Es algo que, bueno, vos lo desarrollaste muy bien. O sea, cada vez que sucede esto, que es uno de los peores momentos que puede vivir el ser humano, una familia, nos encontramos con esta dificultad. Entonces, a ver si podemos resolverlo vía Consejo Deliberante, pidiendo que el Departamento Ejecutivo lo impulse.
Y el otro es el tema de la investigación o crear una comisión investigadora en cuanto a los gastos. Esto lo presentó el Frente Renovador.
De la obra pública.
De la obra pública.
De la obra pública, sí.
Realizada en el gobierno anterior, en lo que se refiere al gobierno provincial y nacional anterior, ¿no? Por supuesto.
Exacto, sí. Yo, pues es que voy a hacer la aclaración de que esto es personal. Bueno,
sí.
Acá no, no quiero involucrar a nadie con mi respuesta. Y esto es lo que pienso yo. La comisión investigadora, tal como está planteada por la ley orgánica municipal, no sería de aplicación acá. Lo que hay que hacer es ir a la justicia y que la justicia investigue. Digamos, la justicia prevé la figura del fiscal, es quien impulsa una investigación para determinar si se cometió algún delito. Si uno tiene algo para investigar, no lo podemos hacer nosotros en una comisión en el Consejo Deliberante, porque concretamente en la enorme mayoría de los concejales, no creo que ninguno está en condiciones de llevar adelante una investigación. Creo que, mira, en Junín, por ejemplo, que creo que también el Frente Renovador presentó algo, creo que en Tres Arroyos también, pero en Junín un fiscal creo que está actuando de oficio, ¿no? El fiscal se enteró por los medios que estaban que estaban impulsando esta creación de la comisión investigadora, y el fiscal dijo, no, yo investigo, porque en realidad quien está preparado para investigar, tiene las herramientas para investigar, es el fiscal. De última, también tenemos las auditorías sobre la obra pública. Cada organismo estará, creo yo, que están haciendo auditorías.
Sí, bueno, se supone, por lo menos, porque eso es lo que se dijo primero, que se iban a hacer las auditorías antes de girar más fondos para las obras que estaban ejecutándose. Evidentemente, auditorías se han realizado y han salido bien, porque los fondos han venido, así que evidentemente es así, ¿no?
Lo que pasa es que dependen de diferentes áreas. Por ejemplo, la obra puntual, la más importante, que creo que la que más ruido nos hace a todos, es la de la 132 kV.
Sí, electricidad.
Que estaría de vuelta. Yo no he viajado, pero me dijeron que estaban ya levantando las columnas que estaban en el suelo. Pero eso depende del Ministerio de Energía.
Claro.
¿No? Habría que ver, porque ahora no. Esto antes era un solo ministerio, que era Planificación.
Sí.
Habría que ver que
Julio Debido.
Centro Cívico, supongamos, ¿no? Que no depende de ese ministerio, si hubo una auditoría. Nosotros, de todos modos, sobre el Centro Cívico, el bloque presentó pedido de informe y estaban respondiendo en estos días.
Ah, perfecto.
Estaba la información, iban a ponernos a disposición la información de la obra del Centro Cívico, ¿no? Que es una gran preocupación, es una de las plazas que ha quedado, creo que muy mal.
Lo último, por el momento, de aquí en adelante, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves las cosas? ¿Muy complejas, complejas, poco complejas? Viste, te hago el multiple choice.
Uno de economía, yo personalmente de economía no
pero me arriesgo, en términos generales,
pero en general,
también lo, o soy, sea, soy no solamente optimista. Lo económico, sino también lo social. ¿Por qué digo lo social? Por los movimientos que hay sociales, los paros y las quejas y un montón de cosas, pero también por las amenazas.
No, bueno, esto
y los movimientos medio extraños, entre comillas, que hay de algunos sectores que parecería que lo que pretenden es ir un poquito más allá, ¿no?
Claro.
De lo que es el límite democrático.
Bueno, todo eso es repudiable, ¿no? Quienes salen, leí por ahí un listado de acciones a llevar adelante por algunos grupos de estos de activistas, lo de las amenazas es totalmente repudiable, es vergonzoso. Lo que pasa puntualmente con la gobernadora, ¿no? Creo que el presidente también recibió algunas amenazas ayer en Casa Rosada. Sobre esto tienen que trabajar los organismos de investigación, los servicios.
Se llama la atención de que haya muchos políticos de mucho renombre, de mucho peso, que no hayan salido enfáticamente a repudiar las amenazas.
La verdad que llama la atención, porque no me imagino qué argumento pueden tener para no solidarizarse y para no repudiar que amenacen a la gobernadora. No, la verdad que me llama muchísimo la atención, sí. Hay casos que son llamativos. Hay casos que son llamativos. Pero déjame decirte que soy optimista. Creo que la inflación, si no tengo mala información, estaría con el impacto de las tarifas retrotrayéndose a marzo y con, por los motivos que sea,
sí, sí,
la desaceleración en el aumento de los precios, es muy saludable que tengamos inflación baja de acá a fin de año, que es la fecha que más preocupa, ¿no? La fecha de las fiestas. Es preocupante siempre en la Argentina.
Sí, en la Argentina siempre hay algún movimiento extraño. No sé si es por la llegada de Papá Noel o qué,
no,
pero,
no,
pues, o los reyes, sí, sí, pero siempre hay cosas de raras.
Siempre, en todo momento.
Sí,
hasta
sí,
en los
sí, en,
todo,
en todos los partidos políticos, en todos los movimientos.
Hasta
todos
en
los
la
momentos.
Década ganada pasaba.
Sí,
entonces,
sí, en todos lados, en todo, todo momento. Sí,
eso
sí,
hay que
sí,
estar
sí,
muy preparados. Y sobre todo conteniendo a la gente que está con más necesidades. Y el tema tarifa también es alentador, que se vayan a hacer las audiencias públicas, creo que en septiembre se van a llevar adelante.
Sí, octubre también, porque octubre es la, digamos, la macro audiencia pública con respecto al tema gas.
Con respecto al tema
porque
gas.
Porque ahí se evalúa todo para los próximos 4 o 5 años.
Claro, bueno, hay que resolver el tema tarifa. Uh-huh. Hay que resolverlo. Yo soy partidario. Lo que me parece que no la tienen que pagar los que menos tienen. Uh-huh. La tienen que pagar los que puedan pagarla. Y sobre esto, bueno, ojalá en las audiencias públicas, para eso son, se arribe una solución. En ese camino es alentador. Faltaría la reactivación, que entiendo que si la obra pública se vuelve a poner en marcha, escuché al ministro Figueroa ayer diciendo que lo que había pasado, que desde septiembre del año pasado estaban sin pagar las obras, entonces tuvieron que ponerse al día y les ha llevado, están licitando todos los días una obra pública por día, que estaría poniéndose, digamos, de pie y en marcha la obra pública. En el último trimestre. Sería
que ver
muy
qué pasa
bueno
con el blanqueo, ¿no? El blanqueo es muy importante. Por el tema fondos, precisamente para reactivar eso.
Sí, tenía que ver con los jubilados, ¿no? Con la reparación
también,
histórica de los
también
jubilados.
También la reparación histórica de los jubilados.
Todo eso sería inyección de dinero al mercado y el consumo interno, digamos, reactivaría la economía, que estamos necesitando que se reactive la economía. Es muy preocupante. Bueno, recién ahora se está sincerando el INDEC, que está diciendo cuál es el nivel de desocupados. Es altísimo, el 9 y pico. Entonces, ¿qué digo? La economía hoy es un poco la vedette. La economía la que tiene que resolver la reactivación, la creación de puentes de trabajo y el consumo, el aumento de consumo, que las empresas produzcan y vendan.
Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por molestarte en venir aquí a Estudios.
Gracias, Jorge. Un saludo para toda la audiencia.
Un abrazo. El doctor Gustavo García, estamos hablando del concejal de Cambiemos, aquí dialogando con nosotros sobre muchos temas, por supuesto, de la actualidad.